y hoy es lunes 23 de abril del 2018, en una nueva edición de nuestro magazine Eco Integral, con una semana de muchas celebraciones, de información, de interesantes temas y noticias en positivo para tu bienestar y el de nuestro planeta. Bienvenidos a todos, estamos encantados de recibirles. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Fieles oyentes ecoplanetarios, felices tardes, muy buenos días y esplendorosas noches. Hoy es el Día Mundial del Libro y de la Lengua Española. La letra escrita trae un olor a pluma, a boli y a lápiz, que dejan huellas indescriptibles y necesarias como parte esencial del fomento a la cultura de la escritura. Las artes se fomentan de colores infinitos a través del arco iris de la creatividad, herramienta educativa que transforma e incrementa la visión original ineludible en nuestros hijos e hijas, necesarias en la educación con valores de igualdad como futuros seres del mañana, con esa visión de la hermandad y la solidaridad. Los libros traen remembranza, historias ancestrales de nuestros pueblos. Por ello, decimos que vivan los creadores de la escritura y la belleza del arte en cada libro que cuando llega a nuestras manos es capaz de transformar y enriquecer la sabiduría de cada ser humano. Así damos comienzo a nuestro magazine, con esta pasión que nos caracteriza y con la vocación de servicio por el bienestar y la cohesión social. De esta misma manera, recordaros de nuestro hashtag
Magazine Eco
y nuestro Twitter
Azorbaex Europax
y en Instagram
@azorbaex.medios.
Quien les habla, Lucy Soul.
Buenas tardes, queridos oyentes de todas partes del mundo. Bienvenidos al Magazine Eco Integral. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Nuestro eslogan es:
lo que no se comunica, no existe.
Cuéntanos, Lucy, ¿cuál es nuestro mensaje ecointegral para hoy?
Sí, nuestro mensaje ecointegral para hoy es la educación. El ser humano debe construir alas de vuelo para no edificar muros ante la violencia e injusticia humana. Debemos fomentar puntos de encuentro para educar en igualdad, empatía en la multiculturalidad, y la vacuna ante estos estados de violencia es la educación, la tolerancia, el amor y el arte paz. Nuestro compañero y director de medios, Ángel Sánchez, asistió al Congreso PrestaShop Day Madrid 2018, evento del futuro de la evolución convergente de estrategias e-commerce como herramienta corporativa. Y aquí, compañero Ángel, háblanos de este evento tan importante para hoy en día para los negocios online.
Pues sí, esto fue un evento que se celebró en La Nave, en Madrid, el día 19 de abril, el día jueves, y durante el día entero expertos web y del comercio electrónico compartieron sus buenas prácticas a través de conferencias, talleres y clases magistrales, así como auditoría. Fue un evento que a mí me pareció necesario en el ámbito del comercio electrónico, porque hoy día, a pesar de que se habla mucho de él, no hay mucha información de qué es lo que hay que hacer una vez que te mete en ese mar, en ese océano tan grande como es el comercio electrónico. Allí corroboré que es mucho más que abrir una tienda online. Detrás hay un trabajo que va más allá de simplemente subir artículos, subir las fotos y mantener actualizada la página. Hay muchísimo trabajo por detrás a la hora de posicionamiento web, que es el gran secreto, digamos, que te va a destacar en base a definir una estrategia que te lleve por encima de la competencia. Así que aquellos que quieren meterse en el mundo de la tienda online deben tener claro que hay mucho que aprender, y para ello fuimos allí para traeros esta información de primera mano, para que cualquier duda que tengan puedan ser solventada y que surjan algunas nuevas cuestiones que uno jamás se imaginó que tendría respecto a montar una tienda online. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué se necesita? ¿Puedo llevar yo solo la tienda? Todas esas respuestas las traemos hoy.
Interesante, pero yo quisiera que nos informara del mito sobre los sobre las empresas online, de que la verdad es que no genera mucho trabajo, que montarlo es muy sencillo y que simplemente hay que dejar que funcione solo y la persona que encargada del tema no tiene que ser mayor cosa. Ese mito del poco trabajo en materia online, ¿es cierto?
Bueno, como bien decía, requiere mucho trabajo desconocido por la mayoría de los emprendedores online, que va más allá de mantener simplemente la tienda. Lo que hay que hacer, sobre todo, es entender cómo funcionan los buscadores, entre otras cosas. José Faccini nos hablaba en una de sus conferencias magistrales que dio sobre que el rey realmente es el usuario, pero no te debes olvidar de que no basta solamente con tener un contenido web que sea muy bueno, ni tampoco con tener solamente un buen posicionamiento en Google, por ejemplo. Porque si tienes un buen posicionamiento en Google, luego consigue que entren en tu página y está muy poco tiempo porque el contenido no es bueno, pues no te vale. Se trata también de, una vez que convergen ambas cosas, como tener un buen posicionamiento web, una página que sea atractiva y que el contenido sea útil, pues fidelizar al cliente, al usuario y al comprador, ¿no? Y para eso hay muchísimas estrategias que muchos ponentes compartieron su experiencia profesional en base a qué les fue mejor y qué les fue peor, pero siempre, por supuesto, invitando a explorar, que cada uno explore lo que considere. Pero claro, para acertar a la primera o tener una mayor probabilidad de acierto, siempre es bueno empaparse del conocimiento que estos expertos nos traen.
Y ese futuro de la evolución convergente y utilizando estas herramientas corporativas como estrategia de venta, ¿qué tiene que hacer el pequeño comercio?
Bueno, el pequeño comercio realmente lo que tiene que hacer es lograr esas ventas, recuperar esos clientes que se le están yendo a las grandes superficies o incluso a Internet. Entonces, yo no voy a decir qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer, porque eso es una decisión muy personal de cada uno de ellos y cada uno tiene su nicho de mercado.
Claro, porque es importante.
Pero sí que bueno, como ahora oiremos en palabras de Bertrand, que es el Country Manager de PrestaShop en España, el director de PrestaShop en España, él aconseja que si tú no estás en el mundo digital, tus clientes sí lo están. Así que tarde o temprano tendrás que pasarte a ese mundo. Yo creo, como profesional de la informática, que sí, que es verdad que hay que tener una presencia en el mundo digital, porque si no, no existe para millones de personas en el mundo. Pero lo ideal será establecer una estrategia que te ayude a converger, a unir ese mundo digital con las necesidades de los clientes, no solo digitales, sino de los que venían a tu tienda y ya no vienen.
Claro, porque recordemos que tu cliente está a un dedo del teléfono, y que hoy en día por el teléfono puedes tú hacer un móvil e inmediatamente hacer una compra, y que la gente tiene que pensar, el que tiene pequeño comercio tiene que en este momento unirse a esta ola convergente online, de la venta online, porque hay mucha gente también que está en casa que no puede comprar y entonces no puede porque, no sé, tiene una diversidad, una discapacidad y no puede moverse. Entonces todo eso hay que pensarlo, y que los clientes que se fueron a las grandes superficies también podían ser tus clientes.
Pues sí, por ejemplo, y ahora hablo como consumidor. Por mi profesión, realmente yo llego a casa a un horario en el que está todo cerrado, excepto las grandes superficies.
Disculpa que te interrumpa, ¿cuál es tu profesión?
Sí, yo soy consultor informático, ¿no? Sobre todo trabajo con base de datos, pero también hago herramientas, trabajo con instalando y usando herramientas de reporting. Okay. De manera que hago que esa información, creo modelos de datos para que esa información que tienen las grandes empresas en sus data warehouse o almacenes de datos sea útil y sea fácil de entender para saber qué estrategia de negocio montar, básicamente. A lo mejor ves muchos números, pero yo consigo poner la información de tal forma que lo ves en gráficos y es más fácil de entender por cualquiera. Esa es a lo que yo me dedico. Entonces, claro, hay veces que los proyectos se alargan un día un poco más porque surge un imprevisto y, en resumidas cuentas, hay veces que, la mayoría de las veces, llego cuando el comercio, el pequeño comercio, ha cerrado o está a punto de cerrar y no me da tiempo a adquirir todo lo que yo quisiera, a no ser que lo tenga al lado de casa. Y a mí me encanta la atención que recibo en el pequeño comercio, porque pienso que no hay otra igual, porque se acuerdan de ti, saben qué es lo que necesita y hay esa confianza que uno siempre busca y que en el lado de online es tan difícil de encontrar. De hecho, aquí lo que nos hablaron en este congreso es cómo fidelizar al cliente, entre otras cosas, ¿no?
Importante.
Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, tanto yo como la mayoría de mis compañeros, el grueso de las compras o las desplazamos al fin de semana o bien lo hacemos online. Entonces, eso es una realidad que difícilmente se puede cambiar. Lo que sí que se puede hacer es adaptarte a esas circunstancias. Entonces, yo creo que la información que traemos hoy es muy útil para aquella, para el pequeño comercio. De hecho, está especializado este congreso para el pequeño comercio y pienso que muchas de las tiendas que nos están escuchando y que no tienen presencia online quizá puedan encontrar una estrategia que combine las dos cosas: la empresa física de atención del día a día a su cliente de siempre o al nuevo que puedan venir de alrededor, y también al nuevo cliente online.
Es importante que el pequeño comercio, aunque hay muchas personas de pequeño comercio que no quizás lo ven un poco difícil, porque hay que enseñarlo, ¿no? Hay que hacer talleres, enseñar a las personas cómo utilizar estas redes o tener una persona especializada que venda ese servicio o que aporte ese servicio.
Sí, como bien decía, lleva un trabajo detrás. Ahora oiremos a José Fachín, quien es consultor de marketing digital y que tiene también, él es cofundador de la web Escuela, que es una academia que enseña todas estas cosas. Hay mucho trabajo detrás, que es un desconocido para la inmensa mayoría de los que piensan en sus negocios, tanto online como físicos, porque esto ya es pura estrategia, vamos a decir, online.
Y posicionamiento.
Saber cómo decía, cómo posicionarte en web y cómo piensas tus competidores para ofrecer lo que ellos no ofrecen. Esto sí que no cambia.
Eso es importante.
Bueno, Ángel, pero cuéntanos qué es PrestaShop.
Bueno, PrestaShop es una plataforma online, pero mejor que yo, no hay nadie mejor para contarlo que el country manager o director de PrestaShop en España. Y nos encontramos con Bertrand, él es director de PrestaShop España, en el PrestaShop Day. Buenos días, Bertrand.
Buenos días.
Es decir, que ha sido un placer asistir a este evento que continúa en la mañana de hoy, en el cual hemos visto unas conferencias muy interesantes acerca de e-commerce y marketing digital, muy bien recibidas por todos aquellos emprendedores que han asistido al evento. ¿Cuál era el objetivo del PrestaShop Day?
Pues justamente esto: el comercio electrónico está creciendo muchísimo en España, más 25% respecto al año anterior. Es una oportunidad enorme para las pymes que tengan o no una tienda online, pero a la vez es un mercado cada vez más competitivo. Y aquí estamos para dar consejos concretos para las pymes para que puedan crecer y vender más online.
Porque PrestaShop, para aquellos que quieran emprender en el mundo del comercio digital, es una plataforma. Cuéntanos, ¿qué hace esa plataforma?
PrestaShop es una plataforma open source para que cualquier persona en el mundo pueda crear su tienda online. Nosotros tenemos la base tecnológica para poder emprender rápidamente y tener éxito en e-commerce.
Algo que se agradece mucho, porque aquellos que quieren emprender y no saben hacer una página web o montar una tienda, ya se lo encuentran hecho.
Exactamente, nosotros les vamos a dar la base para que ellos lo puedan hacer de la manera más sencilla posible. Al final, el objetivo es que ellos no se gasten el presupuesto en la tecnología, pero que se gasten el presupuesto en acciones marketing para conseguir tráfico para sus tiendas.
¿Qué planes hay para España en concreto y también a nivel Europa por parte de PrestaShop?
Pues PrestaShop es un país muy importante para... No, España, perdón, es un país muy importante para PrestaShop. De hecho, aquí mismo en Madrid tenemos más de 6.000 tiendas que usan PrestaShop. Es la ciudad del mundo con más tiendas PrestaShop, por lo cual sí que es importante para nosotros. Y nosotros seguimos apostando, haciendo cada vez más eventos aquí en España para desarrollar y democratizar el e-commerce.
¿Y cuáles son los próximos eventos que va a hacer PrestaShop?
Estamos trabajando ahora mismo en un evento especialmente para agencias y desarrolladores. Tendremos más noticias. Pero aquí en Madrid tenemos también un grupo Meetup que, si vais en la web de meetup.com y buscáis PrestaShop Madrid, que monta eventos de manera regular para reunirse y hablar de e-commerce.
¿Y algún mensaje para aquellas empresas o aquellos emprendedores que nos están viendo y escuchando?
Pues si no están online, que tus clientes, ellos sí que están online, porque tarde o temprano tendrás que digitalizarse y empezar a ver online, por lo cual cuanto antes mejor.
Bueno, muchísimas gracias por la atención, Bertrán.
Muchas gracias. Adiós.
¿Y nos puedes contar qué herramientas existen para poder poner en marcha y con éxito una tienda online?
Muy buena pregunta. Yo creo que esa es la pregunta clave. Esa pregunta precisamente se la hice a José Fachín, que, como decía, él es consultor en marketing digital. Y escuchemos su respuesta, mejor de su viva voz, en la entrevista que le hice.
Genial.
Y nos encontramos con José Fachín, él es consultor, experto en marketing digital y también es cofundador de Web Escuela, quien acaba de hacer una ponencia muy interesante sobre marketing digital. Buenos días, José. Cuéntanos, ¿qué es el marketing digital?
Bueno, a esta altura del partido ya la gente debe estar bastante informada de que marketing es mercadotecnia, es decir, cómo hacer estrategias para tener mayor visibilidad y vender más. Marketing digital es exactamente lo mismo, pero en Internet, aunque yo personalmente le sumaría la parte más emocional. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que para mí marketing no es solo vender más, promocionarte para vender más, sino es que atraer gente para que la gente sea la que te quiera comprar. Entonces yo ahora en este momento definiría marketing digital como un conjunto de estrategias que hacen que tu negocio tenga más clientes.
En el marketing digital y unido al e-commerce hay muchísimas herramientas hoy en día, pero ¿hay alguna gratuita que permita al pequeño empresario ganar mercado en el mundo digital?
Como todo lo que hay en el mundo, hay cosas gratis. Normalmente gratis no quiere decir malo, pero tampoco es lo mejor, porque la gente que hace las herramientas también tiene que vivir de algo. Herramientas gratuitas tú tienes, por ejemplo, Answer the Public para ver preguntas, tienes las propias herramientas de Google como la Share Console, como el Google Analytics, pero realmente las herramientas más potentes para estudio de la competencia, para palabras claves, para redes sociales, la mayoría de ellas lo que tienen más que gratuidad es un sistema freemium. Me explico, parte gratis y parte de pago. Algunas lo manejan con, te dejo llevar 4 o 5 perfiles en redes sociales gratis, si quieres más, paga. Otras te lo manejan con, te dejo ver hasta esta información, si quieres ver más, paga. Otras lo hacen, te dejo hacer 10 consultas al día, como por ejemplo SEMRAS, te dejo hacer 10 consultas al día. Si quieres hacer más de 10 porque tienes un negocio grande, paga. Entonces, hay cientos de herramientas gratuitas, pero realmente si vas en serio con tu proyecto vas a tener que ir a lo largo del tiempo evolucionando y meterte más en herramientas de pago, porque más que gastos son una inversión y te ahorran muchísimo tiempo y te ayudan a tener resultados mucho más profesionales.
Uno de los problemas que se enfrentan precisamente aquellos empresarios o aquellas personas que quieren emprender en un negocio digital es la cantidad de herramientas que hay. Entonces se plantean, ¿cuáles son gratuitas? Y se encuentran efectivamente con ese problema. Otro tema que preocupa mucho a las personas que quieren invertir en un negocio digital es que cuando descubren la cantidad de herramientas que hay es cómo dedico yo tiempo
a
aprender todas o a manejar todas, qué herramientas hay para automatizar, para combinar redes sociales,
mira,
el contenido del blog.
Es bastante sencillo. En este momento, la mayoría de las herramientas más potentes tienden a ser más que una herramienta, una plataforma, ¿vale? Tú tienes, por ejemplo, herramientas. Vamos a empezar por otro lado. Yo te digo, para mí las mejores, yo la que más uso para redes sociales es Metricool. La que más uso para analítica de palabras claves es SEMRES. La que más uso para analítica de enlaces y backlinks es Ahrefs. La que más uso para ver mis SEO on page y la estructura de mi sitio web es Screaming Frog. Entonces, como ves, no es que todas sean buenas ni todas sean malas, es que cada uno tiene una ventaja. Pero a su vez, Ahrefs también te dice palabras clave, también te dice viralidad social, o inclusive tienes herramientas como Chovy o como SEMrush que tienen hasta planificador en redes sociales. Tienen planificador en redes sociales, analítica de redes sociales, analítica de palabras clave, analítica de la competencia, auditoría SEO on page, auditoría de AdWords. Entonces, la definición aquí sería que no solamente vas a tener herramientas que son muy buenas en determinadas cosas, sino que también para los que tienen un poco menos de presupuesto y se tienen que decantar por una, van a tener herramientas que también te dejan hacer algunas otras cosas, y de acuerdo a las necesidades de tu proyecto y de tu estrategia te decantarás por una o por la otra.
Y digamos que una sola persona podría abarcar un proyecto de una tienda, por supuesto, depende del proyecto en sí, la envergadura que tenga, pero teniendo en cuenta estas herramientas y aprendiendo a usarlas, a automatizar correos, etcétera, ¿una sola persona podría llevar un negocio?
Yo estoy totalmente convencido de que sí, pero siempre dependiendo de la capacidad de la persona y del tiempo que tenga. Yo puntualmente empecé en el marketing hace 6 años sin saber absolutamente nada. Mis primeros 2 o 3 años fueron autodidacta puro y conseguí con un blog llegar a tener casi 200.000 visitas en esos 3 primeros años, que me llamaran a dar conferencias de muchos lugares, que un montón de empresas se interesaran en mí hasta el punto tal de tener como cliente a una multinacional como SEMrush. Actualmente yo gestiono el blog de PrestaShop. PrestaShop es uno de mis clientes, es decir, que se puede. El problema es que cuanto más crezca tu negocio, también debe crecer lo que estás haciendo. Y a su vez, también vas a tener que dedicarle más tiempo. Entonces ya ahí vas a tener que empezar a tener más personal y a tener, como quien diría, o a tercerizar lo que estás haciendo. Poder se puede, pero todo va a depender de tu capacidad, de tu tiempo y sobre todo del nicho en donde te estás moviendo y cómo evoluciona.
Cuéntanos sobre tu proyecto de Web Escuela. ¿En qué consiste?
Web Escuela es una escuela de formación que ha abierto en la ciudad de Barcelona. Empezamos por ahí por el mes de enero con cursos presenciales y ahora esta semana empezamos a lanzar los cursos online que ya empiezan la semana que viene. Lo que hemos hecho es una escuela de marketing digital y negocios online con un carácter muy, muy profesional y sobre todo práctico. En este momento tenemos curso de Community Manager, curso de SEO, curso de diseño web en WordPress y curso de blogging avanzado y marketing de contenidos, que es mi especialidad. Yo lo que más hago es eso, es marketing de contenido y blogs de corporativos. Y desde el verano y después del verano vamos a tener analítica web, vamos a tener publicidad digital, vamos a tener venta en Amazon, es decir, vamos a formar a los nuevos profesionales de las empresas y de los negocios para que puedan tener una visión mucho más práctica y puedan salir al mercado mucho más rápido, o inclusive puedas profesionalizar a tus propios empleados que ya tienen con las nuevas técnicas de marketing digital y negocios online.
Y un mensaje para aquellos que recién están descubriendo que tener un e-commerce no es simplemente montar una página web con un carrito de la compra y ya está, y tener un Facebook. Uh-huh. Un mensaje para animarles y que cuando vean que no es tan fácil o que no tiene las ventas que esperaban, se vengan un poco abajo. Un mensaje.
Yo lo que suelo decir es, va a sonar feo para ellos, pero la página de Google tiene 10 lugares orgánicos. Entonces, si tú quieres estar en la primera página, te lo tienes que currar o pagar publicidad, ¿vale? Entonces, no queda otra que mucho curro, horas y horas y horas. El clásico ingreso pasivo en internet, que pongo una web y me tiro en la playa a tomar daiquiris y cubata porque me voy a forrar, eso no existe. Quizá pudo haber existido hace 20 años, pero a día de hoy no existe. A día de hoy, lo único que te va a hacer crecer y tener éxito con tu negocio es ser profesional y trabajo, currar. Obviamente formándote, porque esto va cambiando, va evolucionando continuamente. Entonces cerraríamos en dedicarle mucho trabajo, aprender de la manera más profesional posible a seguir creciendo en la evolución de tu negocio y sobre todo ver todo con una manera y con una visión muy estratégica. Lo que tú haces hoy, mañana puede estar haciéndose diferente o puede mejorar, y sobre todo siempre puede evolucionar. Si algo funciona, puede funcionar mejor. Eso de que si funciona no lo toques, no, puede funcionar mejor. Entonces vete formando y evoluciona. Consejo, y yo soy un maniático del trabajo, no le preguntemos a mi mujer porque me va a matar, pero yo paso muchas horas trabajando porque una de las grandes cosas que me da el trabajar es que me estoy autoformando, porque muchas de las cosas que yo doy en mis clases, muchas de las cosas que yo hago habitualmente, las consigo gracias a estar todo el día trabajando y no llegar a un obstáculo y ahí quedarme, sino buscar la forma por el costado, por arriba o por abajo de poder pasarlo. Y eso me enseña muchísimo. Y los errores. Cada error que cometas es una excelente manera de mejorar, porque aprender a solucionar ese error te va a enseñar muchísimo.
¿Y qué ayudas o herramientas hay para las non-profit o asociaciones sin ánimo de lucro?
Y hay muchísimas. Lo que pasa es que también aquí no es un medio donde yo me mueva mucho, pero hay muchas herramientas gratuitas. Además, ellos también pueden hacer marketing digital de una manera mucho más fácil que el resto, porque la gente suele ser más proactiva y suele ser más solidaria con empresas que son organizaciones sin fines de lucro. Y además de ello, en internet hay muchísimos blogs, como el mío, como el de Miguel Florido, como el de Aula CM, como el de mi propia escuela, Web Escuela, como el de Ignacio Santiago. Hay muchísimos blogs, como el de Claudio Ignacio. Hay cientos de blogs de marketing digital. Luis Villanueva. No me quiero olvidar de nadie, pido perdón al que me olvide, pero podríamos estar aquí un siglo, que te van a enseñar lo último que se está haciendo, y la mayoría de ellos te lo enseñan desde un punto muy básico y muy fácil de entender, que para empresas que no tienen muchos recursos o son sin fines de lucros, te pueden llevar a dar los primeros pasos y a poder evolucionar también aquí.
Bueno, pues no queda más que agradecerte tu atención y que nos digas tus redes sociales y forma de contactar contigo.
Yo es muy fácil, ponen mi propio nombre, josefachin.com, o directamente josefachin en Google y ya me encuentran. Estoy en Twitter con Fachin José, estoy en Facebook, estoy en muchos lugares, pero el centro de todo lo que yo hago es josefachin.com, o en mi escuela, webescuela.com.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer estar aquí contigo.
El placer es mío.
Gracias.
Y como siempre, nosotros asistimos a cantidades de talleres, encuentros, congresos, y Ángel siempre va a este tipo de congreso que le llama la atención, no solamente para sí, porque como lo conocemos, sino para todos aquellos que nos escuchan. Yo realmente creo en el poder del encuentro, en el poder de las sinergias, y me gustaría mucho preguntarle a mi compañero, este encuentro, este congreso, ¿qué te dejó para ti y qué podéis decir a nuestros oyentes?
Bueno, a mí lo que me gustó es que la calidad de los ponentes fue muy buena. Estamos hablando de personas que no solamente estaban allí porque llegaron a un acuerdo con la organización de que daban esa ponencia sobre ese tema, sino que son personas que eso que están diciendo lo han experimentado. Entonces eso se nota mucho cuando uno le escucha hablar, y sobre todo te quedas con la sensación de qué bueno tiene que ser aquello que no nos ha querido contar. Porque dices, es tan bueno lo que nos ha contado que, claro, uno no cuenta todos los secretos. Pues claro, mejor aún tiene que ser, ¿no? Te queda ese sabor de boca de que uno aprovechó el tiempo escuchando, aprendió. Tengo a algún conocido que se fue antes de tiempo porque decía, no puedo esperar más para aplicar en mi negocio online lo que he aprendido hasta ahora. Entonces, dejó lo que es el congreso a la mitad para poder dedicar el resto del día a aplicar lo que había aprendido. ¿Y yo con lo que me quedo? Bueno, pues me quedo con que es posible tener visibilidad online, hacer un negocio rentable online, y que todo eso que hace falta, a pesar de que es muy trabajoso aprender cómo posicionarte en la web y cómo tener éxito con tu tienda, pero a pesar de eso hay muchas herramientas y muchas personas que la dominan, y que aun investigando y experimentando uno se puede aprender. Si uno no tiene tanto tiempo para investigar en blogs y demás, existen escuelas que te ayudan a aprender de profesionales que realmente te van a hacer, va a tener un costo económico, pero te va a ahorrar mucho tiempo, porque en muy poco tiempo, valga la redundancia, te va a condensar una experiencia que a lo mejor a ti te llevaría años obtener y llegar a las conclusiones en base a errores cometidos por ti. Entonces aprovechemos todos estos bagajes de estos profesionales que han experimentado precisamente esto, esos errores que se han sobrepuesto y han aprendido. Aprendamos de ello para empezar con un buen pie nuestro negocio.
Pues enhorabuena, Ángel, porque cada día aprendemos de todos estos encuentros, de todas estas sinergias. Y en este caso, queremos decir a todos nuestros oyentes que Ángel siempre y todo el equipo persigue el bien del buen hacer. Y no solamente lo persigue, sino lo hace con estos actos de ir a estos encuentros para dejarlos aquí en los medios, porque la radio, les quiero decir, a nosotros nos apasiona. A mí realmente me apasiona por la radio, yo me puedo enterar de tantas cosas y esperamos que este encuentro sea para vuestro bienestar, porque el bienestar es el bienestar tuyo, el de tu empresa, el de tu pequeño negocio y el de tu vida.
Bueno, no cabe duda que ha sido muy acertada esta visita y esta oportunidad que ha tenido nuestro compañero de poder asistir y de escuchar pues cada una de esas ponencias de estos profesionales en el mundo del emprendimiento online. Y pues este interesante tema nos deja mucho por aprender y esta es una herramienta para ayudar a potenciar ese negocio online para esos nuevos emprendedores. Así que quisiéramos dejar como última pregunta a nuestro compañero que nos va a tener preparado para ese próximo programa.
Bueno, pues detrás de todo este trabajo en web hay que tener una campaña de marketing, porque aunque sea un negocio online, no hay que olvidar que en marketing, aun siendo digital, sigue siendo marketing. ¿Cómo se hace una campaña de marketing? ¿Qué herramientas hay para potenciarla? ¿Lo puede hacer una sola persona? De eso hablaremos en el próximo programa y en particular de una herramienta que a mí me parece muy útil. Se llama SendingBlue.
Qué interesante. Que por supuesto que todos queremos tener esa herramienta o saber de ella o saber manejar o cómo hacerlo, ¿no?
Pues de ello hablaremos la semana que viene y es más, traeremos una entrevista de alguien muy importante dentro de la empresa.
No podéis dejar de escucharlo. Hasta la próxima semana con este interesante tema que os gustará.
Ayer, 22 de abril, se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento.
Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y en algunas regiones, por supuesto, lo que demuestra así la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos.
La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar. Para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario promover la armonía con la naturaleza y el planeta.
Este día nos brinda también la oportunidad de concienciar a todos los habitantes del planeta acerca de los problemas que afectan a la Tierra y a las diferentes formas de vida que en él se desarrollan.
Desarrollo ecointegral del niño y el adolescente.
Hoy compartimos con vosotros actividades recreativas para concienciar a los niños y niñas en el cuidado y amor a nuestro planeta a través de la educación ambiental en el Día Internacional de la Madre Tierra.
Sí que nos gustaría compartir esos objetivos que tiene la realización de actividades medioambientales con los niños.
Pues por ejemplo, los niños adquieren conocimientos, comprensión y empatía. Familiarizarlos con la naturaleza que les rodea, como árboles, variedad de plantas, aves, insectos, ríos, entre otras cosas.
Y así sensibilizar e inculcarles valores medioambientales. Educar a los menores en el respeto y el cuidado de su entorno natural cercano es importante porque es un compartir entre padres e hijos, así como en el conjunto de aspectos del consumo ecológico, el ahorro energético, el ahorro del agua, el reciclaje, la contaminación acústica del aire, entre otros temas. Es muy importante hacerles ver que nuestros actos tienen una huella ecológica y que debemos procurar que esta sea lo más pequeña posible.
Con todo ello, ¿qué logramos? Pues que el niño justamente tome conciencia de esa realidad global, de la importancia de la relación de los seres vivos entre sí y con la naturaleza, y de las consecuencias que esas acciones derivan en ella. y es tarea de, justamente de nosotros los adultos transmitirle ese conocimiento.
Para ello nos proponemos 5 divertidas actividades medioambientales que podéis disfrutar con los más pequeños, al mismo tiempo que contribuís también a su educación en el respeto y el cuidado de la naturaleza.
En este caso vamos a hablar de nuestro proyecto El Hortelanito Yomóvil. Esta actividad consiste en la siembra de plantas y semillas de forma lúdica y divertida, bajo nuestro método de enseñanza Aprender Haciendo. Podéis enseñar a los niños a sembrar en vuestro jardín o huerto en casa plantas aromáticas, hortalizas, legumbres o plantas ornamentales. Así los niños comprenderán cómo, con los cuidados adecuados y paciencia, crecen sanas y fuertes. Esta actividad forma parte de nuestro proyecto Ecobiolaboris.
La siguiente actividad que proponemos es la del reciclaje Artepax. Aplicando esas técnicas elementales para aprovechar los residuos sólidos y transformarlos en objetos útiles, contribuimos a la reducción de desechos, promoviendo los beneficios del reciclaje en el cuidado del medio ambiente, estimulando también la creatividad de los niños, habilidades y desarrollo integral de cada uno de ellos. Todo esto basado en la práctica de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, de una forma divertida, saludable y recreativa. Para ello, pues no hace falta más que utilizar todos los tipos de envases y materiales que no vayamos a darle uso, como cajas de cartón, botones, tetrabric de leches o zumos, tapones, flores, ramas, cartoncitos cilíndricos de papel higiénico y cualquier otro material que tengas en casa. Con ellos podéis realizar maceteros, instrumentos musicales, juguetes, figuras decorativas y darles así un segundo uso. Esta actividad forma parte de nuestro proyecto Artepax.
Y otra actividad serían las excursiones y salidas al campo. Toda salida al medio natural, campo, montaña o playa, es una gran oportunidad para desconectar, disfrutar y aprender junto a los niños. Podéis visitar espacios naturales protegidos, tales como parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos. En ellos podrás realizar un sinfín de actividades al aire libre, visitas guiadas, senderos a pie o en bicicleta.
También podemos hablar de la actividad Visita un museo de ciencia, de historia natural o un jardín botánico. Visitar uno de estos centros de divulgación científica y ambiental es uno de los mejores modos de divertirse y a la vez aprender con los más pequeños, pues podéis contemplar muestras y exposiciones de numerosas especies vegetales y animales. Hacerlo además de la mano de guías profesionales que os transmitirán sus conocimientos sobre diferentes materias relacionadas con el medio ambiente.
Y nuestra última actividad propuesta para esta ocasión es la visita a un centro de educación ambiental o a una granja escuela. Pues con la llegada de la primavera y el verano son muchos los centros que se desarrollan en base a este tema, con actividades de fin de semana destinadas a familias, padres e hijos. Los niños tendrán entonces la oportunidad de hacer manualidades al aire libre o bien elaborar productos caseros, cuidar del huerto, de los animales, montar a caballo y todo ello en un enclave natural rodeado de naturaleza. Los niños son garantías de un futuro mejor y más sostenible. Educarlos entonces en el respeto y cuidado del medio ambiente es vital, pues ellos serán, como nosotros lo somos hoy, los maestros de las generaciones venideras.
Y hoy, 23 de abril, se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Este es un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Es una forma de rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha. alentado a todos, en particular a los jóvenes, a descubrir el placer y el fomento de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Y vamos a decir una frase importante. En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia.
Don Miguel de Cervantes Saavedra.
Cada año, la UNESCO, la Unión Internacional de Editores, la Federación Internacional de Libreros y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias eligen una capital mundial del libro cuyo mandato empieza cada 23 de abril.
El comité de selección eligió a Atenas, capital de Grecia, por la calidad de las actividades que lleva a cabo, que cuentan con el apoyo de todo el sector del libro. El objetivo es que los libros sean accesibles a toda la población, incluidos los migrantes y los refugiados.
Desfumar en mi garganta, sabré olvidar, sabré olvidar. Aunque la cargo la desgracia entre los dientes, pues sonreír es un remedio de valientes, sabré olvidar. Y que te cante quien te quiera de verdad, y que te llore aquel que no te sepa amar, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré olvidar. Tomar entre mis manos la alegría y devolverla poro a poro hasta mi vida. Sabré olvidar, sabré gritar, pintar colores en el techo con mi boca, dejar de lado tu promesa que me estorba. Sabré olvidar. Y que te cante quien te quiera de verdad, llore aquel que no te sepa amar, y que te robe el corazón sin avisar, para que entiendas de milagros y del mal. Voy a callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré un
abre un vida. Voy a caer.
callar un par de días, alejarme de tu nombre, abandonar mi artillería, abrazarme al horizonte y olvidar. Sabré olvidar.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 10 de la tarde por ecoleganés.org.
O también entrando en radio.asorbaex.org, donde además podrás descargar todos los programas.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, Asorbaex.artepax y Asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @AsorbaexEuropax y EcoBiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os hablaremos de las asociaciones de cultivo. ¿De qué se trata esto, Lucy?
Pues se trata de plantar las hortalizas, plantas aromáticas o árboles frutales y arbustos en el huerto, de manera que se crea una relación beneficiosa entre ellas. La asociación de cultivo es una práctica que aporta beneficios tan importantes como la prevención de enfermedades y de plagas.
Entonces, ¿tiene muchos beneficios la asociación de cultivos?
Pues sí, ella optimiza el espacio disponible. La clave de todo ello se encuentra en combinar plantas de crecimiento horizontal, como las lechugas, con otras de crecimiento vertical, como por ejemplo pueden ser los puerros o especies de crecimiento rápido, como rabanitos, las propias lechugas, que también son de crecimiento rápido, con algunas de crecimiento más lento, como las zanahorias, por ejemplo.
Sí, eso lo hemos visto en nuestras huertas. Esto optimiza el uso del sustrato, la combinación de algunas especies, permite que las plantas no compitan por los mismos nutrientes de la tierra. Y las verduras de hoja que tiene raíces superficiales y que se consumen el nitrógeno del suelo, pues ellas lo que hacen es que, al contrario que las plantas con raíces más profunda, extraen sobre todo el potasio, con lo cual no compite por nutrientes.
Y hay que evitar el crecimiento de malezas o plantas espontáneas. Al utilizar el suelo de manera intensiva, la superficie se cubre con vegetación y las plantas adventicias o no cultivadas tienen menos espacio y luz para crecer.
También el hecho de hacer estas asociaciones de cultivo favorece el control agroecológico de los insectos dañinos, pues las especies hortícolas pueden agruparse entre sí con plantas florales o con especies aromáticas y medicinales que favorecen ese control, ¿no?, de esos insectos. Y algunas especies, como por ejemplo las polinizadoras o los pájaros insectívoros, atraen insectos benéficos para las huertas, mientras que otras, especialmente las plantas aromáticas, sirven de repelente para esos insectos dañinos de los cultivos.
Sí, un buen ejemplo de asociación de cultivo es la del maíz, con la alubia o judía, pues ambas se complementan. La alubia provee el nitrógeno que el maíz necesita para su crecimiento. el zapallo o la calabaza se beneficia aprovechando la materia orgánica semidescompuesta que quedó acumulada de los rastrojos anteriores y de la limpieza de los yuyos.
Pues sí, y con yuyo nos estamos refiriendo a cualquier tipo de maleza silvestre. Además, decir que la caña de maíz sirve de apoyo para la lluvia, porque ésta se va enramando en ella. A su vez, el zapallo, por su crecimiento horizontal, cubre el suelo ayudando a controlar las malezas.
Y durante la época de primavera-verano, os recomendamos realizar las siguientes siembras asociadas.
Si disponemos de dos bancales, podemos utilizar uno para verduras diversas y el otro para tomates.
En el bancal destinado a las verduras podemos asociar verduras de raíz como los rabanitos, la zanahoria y la remolacha, con verduras de hoja como lechuga, acelga y repollo, distribuyendo el mismo de la siguiente forma. 3 líneas de verduras de raíces, a medio metro de distancia, y entre ellas podemos sembrar lechuga, repollo o espinaca, y en la cabecera del bancal 2 líneas de perejil.
También deciros que en el bancal donde vais a cultivar el tomate y cambiando la asociación en el próximo cultivo, no podéis allí colocar otra planta. Ejemplo, en este caso la patata, porque la patata, por lo menos la mosca blanca que produce el tomate, puede también, si allí cultivamos la patata, entonces no puede haber una buena asociación, porque las enfermedades de la patata las produce para el tomate, o las enfermedades del tomate se producen en la patata. Así que si colocáis tomate, en la próxima no podéis colocar allí patata, podéis colocar otras hierbas o otras verduras.
Sí, continuando con el tema del bancal para los tomates, bien podemos asociarlos con plantas de albahaca entre las líneas, pues esta es una aliada natural del tomate que ayuda justamente a contrarrestar el ataque de insectos.
Y no nos olvidemos de las flores como el copete o tajete, la caléndula o la capuchina, que colocadas en los extremos del bancal intervienen beneficiosamente en el control de las plagas, algunas actuando como repelentes incluso, otras albergando insectos benéficos.
Por ejemplo, la caléndula repele los gusanos del tomate, mientras que la albahaca, intercalada entre las líneas de las tomateras, evita el ataque de insectos. Y los tajetes evitan las polillas del tomate. Entonces, lo que podemos decir aquí es, muchas veces se reproduce la mosca blanca, porque cuando hacéis el abono del compost con el estiércol, ya sabemos que el estiércol es capaz de reproducir la mosca blanca. ¿Y qué sucede? Que si colocamos allí cerca caléndulas, y en este caso romero, pues ellas hacen de repelente ante la mosca blanca. Si también tenemos las patatas, podemos colocar albahaca y las caléndulas, pero a cierto espacio, por lo menos cada 20 centímetros podemos poner patata, y en el medio, aunque la planta va a crecer, podemos poner un tallito de caléndula. Si no, lo colocamos al noroeste o sureste de la planta. Por eso es necesario saber también, ¿no?, los puntos cardinales donde está sembrada o esté sembrado este cultivo. Y deciros que el mejor repelente es colocar unas hojas de albahaca con unas flores de caléndula. Esto lo herví en 2 litros de agua, y luego le colocáis cebollino, hierve esta agua, llega y lo riegas a pie de la raíz o alrededor en círculo de la planta. Esto ayuda a protegerlo de todas estas, tanto de las malas hierbas que a veces no crecen allí, pero de los insectos que ataquen o que se produzcan para hacerle daño a la planta. Y también saber que cuando nuestras hojitas o las hojas, tanto del tomate como de la patata, cuando se ponen amarillas, quiere decir que hay alguien habitando allí cerca de las raíces, o sea que no es un amigo, es un enemigo que se está consumiendo los nutrientes de la planta.
Y con estas interesantes recomendaciones de asociaciones y repelentes de plaga en esta época de primavera-verano, os dejamos para que podáis justamente poner en práctica y tener un huerto saludable.
Fuimos invitados a conocer la nueva fábrica del horno de leña, ubicada en el polígono industrial de Fuenlabrada, empresa de alimentos procedentes de la agricultura ecológica, elaborados de forma artesanal con la ética y el buen hacer que les ha caracterizado durante sus 30 años de tradición.
Durante nuestra visita hicimos un recorrido por sus instalaciones, donde pudimos constatar la calidad de la materia prima utilizada en sus productos y todo el minucioso proceso de fabricación, además del cuidado y amor con el que se producen cada uno de ellos, desde galletas, panes, bollerías, yogures, cereales, leches, vegetales, aceites, especias y una gran variedad de productos ecológicos de excelente calidad.
Gracias a ellos por el apoyo de su producto en todas nuestras actividades. Gracias desde aquí a todos los hermanos Emilio y Costa Fuertes, también a quien lleva el control de calidad, Nieves, y a José Luis Ballesteros por su hospitalidad.
Y justamente de todos estos temas y de interesante información nos hablará José Luis Ballesteros, el gerente adjunto de la empresa y especialista en nutrición y alimentación saludable. Muy bien, y hoy queremos aprovechar esta ocasión especial que nos encontramos en las nuevas instalaciones de la empresa de productos ecológicos El Horno de Leña, en compañía de José Luis Ballesteros, quien es el gerente adjunto de la empresa, para hacerle entrega formal del libro y del certificado de agradecimiento por la colaboración prestada en nuestra tercera edición del concurso infantil de relato breve Leganés Verde, que se realiza anualmente con los colegios e institutos de Leganés. Así que bueno, te hacemos entrega tanto del libro que recoge los relatos y mandalas que han realizado los niños concursantes y un certificado de agradecimiento por la colaboración.
Bueno, yo en el nombre de Azurbaez, del equipo de Azurbaez, hago entrega del certificado a la empresa El Horno de Leña, dando las gracias a Emilio, José Luis, a todo el equipo. Hoy nos encontramos aquí en las instalaciones. Damos las gracias porque ya son años que ellos colaboran con nuestro proyecto. Es un proyecto de verdad ecovital, de respeto al medio ambiente. Y le hacemos entrega porque ellos colaboran con nuestros niños y en todas las actividades. Los niños reciben un producto ecológico, un producto que conocemos, un producto muy bueno. Y en este caso, pues a través del certificado, lo que queremos es no hacer notar, sino es una manera de agradecimiento de que ellos colaboran con las empresas, o en este caso las asociaciones que tienen que ver con el mundo y la ecología, ¿no?
Y esa sensibilidad de parte de la empresa hacia estos proyectos educativos de concienciación medioambiental, de educación, y que los hace mucho más humanos, empresas con alma, que llamamos en nuestro proyecto.
Exactamente, empresas con alma.
Pues muchas gracias. Nuestra implicación es desde hace ya muchos años con el medio ambiente, con todo el respeto posible, y nosotros lo que hacemos y elaboramos son alimentación y salud. Entonces es lógico y normal que nosotros también intentemos publicitar y ayudaros en esta vuestra misión de respeto y de cuidado hacia el medio ambiente.
Sí, es una educación en valores para los niños y niñas, y los niños y niñas agradecidos por el producto, todos los años lo esperan, igual como en todas nuestras actividades. De verdad que es un lujo estar hoy en estas nuevas instalaciones. Para nosotros, felicitaros, enhorabuena, porque es una labor de hormiguita de muchos años, es un sueño, y así comienza esta historia de El Horno de Leña. Comenzamos hoy haciendo aquí en esta empresa vamos a decir que es por nuestro agradecimiento por todo lo que ellos nos dan y por todo lo que recibimos, sobre todo yo, que soy una persona que no consumo harinas de las normales, sino tienen que ser ecológicas y harinas que sean vitales, o sea, en el caso mío que sufro de celiaquía, y dar un agradecimiento a través de este vídeo que comenzaremos ahora, la historia del horno de leña.
Muy bien. Y hacemos un corte, claro, y ahora retomamos el tema de la, ya como tal, que se
comenzamos con el horno de leña,
ahora que sí, que retiramos esto.
Ok, vamos a ver.
Ajá. Te cojo el agua de mar.
Ajá, y el agua de mar tienes allí, tienes dos garrafitas. A eso que se lo quite, lo guardamos, a un lado
lo ponemos. Lo pones allá.
Ajá.
Exactamente.
Muy bien, eso,
tú, genial. Tú después agarras
el coco también, colócalo allí en medio, ¿no? En medio, eso.
Vamos a empezar con esto, el horno de leña. ¿No?
Sí, sí, sí.
Ponte para acá, Cristina.
Déjame uno de los folios. Para Lucy,
¿te lo vas a quedar? El más grande para
vale,
mí.
Vale, ¿y el otro? ¿Estaba allí? Aquí está.
Eso me tenías que haber dicho que íbamos a... Bueno,
ajá. Mira las preguntas.
Mira, rapidito.
¿Cuáles son los motivos?
Ajá. Que os impulsa a cambiar y ampliar vuestras instalaciones.
Vale.
Del crecimiento de la demanda que tienen vuestros productos dentro y fuera de España. Uh-huh. ¿Qué ofrece esta fábrica, la nueva fábrica para el crecimiento de vuestra empresa? Y como vosotros siempre estáis en la Feria de Cultura, sabemos que como os estáis expandiendo, estáis abriendo ferias de fuera, sí. ¿No? Entonces, para que nos hables un poco de eso y por qué, ¿no? Esa apertura fuera. ¿Y cuáles son las novedades en cuanto a productos e ingredientes que estáis incorporando?
Yo tengo una pregunta.
¿Vale?
Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es para los emprendimientos? El apoyo a los emprendedores.
¿A los nuevos?
A los nuevos emprendedores. ¿Te parece?
La pregunta, ¿cuál sería?
Bueno, yo te preguntaría, eso surge.
Eso prefiero que no me lo pregunte porque me va a salir la rabia. Porque
nada, tú la paras.
De 200.000 euros,
o sea, aquí no está parada. Entonces, ajá, entonces tú,
mejor
al darle aquí.
Para ayudar a las pequeñas
ya,
empresas.
Sí. Y ahora lo vuelves
y
a dar.
Por tenerlo concedido, nos ha dicho la comunidad que no la paga. Entonces, mejor no me preguntes porque voy a decir cosas que luego me voy a arrepentir. Sí. No, de verdad.
¿Cómo? Bueno, sí, menos mal que te preguntamos antes.
Una persona que quiere emprender en el mundo de...
Claro, pues no, porque te voy a decir, joder, con toda nuestra ilusión y después de entrar dentro de todos los supuestos, de haber juntado todo lo que ellos nos pedían y cumplir con todo, con la normativa vigente, porque nos haya dicho la comunidad que no, y lo más penoso y lo más triste es que haya devuelto. Así que esa pregunta no me la hagas porque vamos a salir más.
Bueno, menos mal que nosotros previamente te comunicamos las preguntas para no meter la pata. A ver, Lucy, toma...
Costa.
¿Qué le va a decir?
Señor Costa.
¿Qué le va a decir?
Y a Nieves.
¿No puede, quieres participar? ¿Y Costa?
Es que Nieves está un poco con el dedo, dice.
No, pero acá...
Con la, y lo acaso que vas a necesitar es la
acaso
voz.
¿Acaso vas a hablar con el dedo? No vas a hablar
no vas a necesitar el dedo, vas a necesitar la voz.
Y no, y Costa también. Costa quería decir una palabra.
Qué fuerte.
Bueno,
mira, no, mira, Nene.
Es fuerte, sí.
Comenzamos.
Se llama fuerte. Dice qué fuerte. Digo, sí, es que Costa fuerte.
Comenzamos así.
Sí.
Y terminamos así, ¿no?
Ah, sí. Vale.
Tenemos que.
Ok,
sí,
bueno.
Que tengo que irme
a Costa
Madrid.
Genial.
Bueno. Uno.
Ah, ya va, espérate. Está grabando, sí. Yo me veo ahí. Mara, mírame a ver si yo me veo cuando yo me coloco.
Y lo que ha dicho eso,
mírame,
lo ha grabado también.
¿Estoy bueno. completa?
Es que después se corta, no la vamos a poner.
Salgo yo. Más adentro. Lucy, colócate más allá. Ok, ¿ahí? Ok, genial. Ok, listo.
Uno, dos y tres. El horno de leña, una ecovital saludable y dulce tradición española.
Ay, aquí estamos, en el horno de leña, esta super empresa ecológica que desde Cobo Calleja en Fuenlabradas encuentra sus nuevas instalaciones y que se acabamos de ver y que acabamos de apreciar y que son extraordinarias. Y con él, con José Luis Ballestero, su gerente adjunto, nos encontramos aquí para justamente hablar de esta importante y evolucionada empresa Horno de Leña que nos complace tener como siempre, además entre nuestras empresas patrocinadoras y colaboradoras de cada uno de nuestros proyectos sociales, educativos, medioambientales y formativos. Muchísimas gracias, José Luis, por permitirnos esta ocasión.
Por vuestra visita, encantado de recibiros.
Pues José Luis, dinos qué motivos os impulsaron a cambiar y ampliar vuestras instalaciones.
Bueno, las instalaciones anteriores que teníamos ya por su antigüedad pues no nos permitían, sobre todo lo que nos estaba demandando muchos clientes, que era una certificación, no solamente la ISO que teníamos, sino una IFS, una certificación de mayor alcance. ¿Cuál era el problema? Que esa antigüedad de las instalaciones era la que no nos permitía, sobre todo por la cantidad de obra que había que hacer, y ya nos decidimos a vender aquella
nave que teníamos y a comprar una nave y edificar esto que habéis visto, cumpliendo todos los requisitos que la norma nos exigía. Es a día de hoy que ya hemos conseguido esta certificación, la IFS, que algunos clientes, sobre todo Aldi, las grandes superficies nos estaban solicitando, y bueno, pues la verdad es que muy contentos. La inversión se nos ha disparado, casi ha doblado lo que en un principio preveíamos, pero bueno, contentos de estar ya en estas instalaciones y estar funcionando.
Y todo esto es motivo justamente de ese crecimiento, de esa demanda, ¿no?, que habéis tenido, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Cuéntanos un poco de esa expansión que estáis teniendo fuera.
Bueno, sí, sobre todo con un cliente determinado, bueno, que es Aldi, sí que tenemos... bueno, pues cubrir unas necesidades que ellos nos solicitan. Uno era la IFS y otro unos productos que en la otra nave y en la otra fábrica nos era difícil de fabricar. Ahora estamos dispuestos para fabricarlo. Todos los años vamos a Alemania, a la feria BioFa, que es la primera feria de productos ecológicos. Hemos empezado a trabajar ya con Portugal y tenemos muy avanzadas las negociaciones para trabajar en Europa con productos nuestros, galletería, panadería, bollería ecológica, que es lo que nos están demandando.
¿Y qué otros países tenéis previsto para exportar tu producto?
Sí, el Reino Unido, Francia, también los Países Bajos, que ahí nosotros lo que sí que allí compramos muchas referencias, mucha materia prima, y sobre todo Alemania.
Y si comparamos, digamos, la aceptación que tiene y el crecimiento que tienen los productos ecológicos dentro de España y fuera, ¿cuál sería la diferencia, digamos, entre un país y otro en cuanto a posicionamiento de vuestro producto?
A ver, la referencia es que me dices en cuanto a lo que nos solicitan.
Sí, un poco de cómo ellos trabajan el tema de los productos ecológicos y cómo desde acá adentro en España, ¿cuál sería la diferencia entre fuera, en el exterior y acá adentro?
Bueno, la diferencia de nosotros no va a ser ninguna. De hecho, los productos que nosotros hacemos y elaboramos aquí, te hablo de galletas, que sobre todo son por su caducidad las que más... con más facilidad podemos empezar a comercializar en Europa. Los gustos, hemos comprobado que los gustos que tienen los españoles son muy comunes a los gustos que tienen el resto de europeos. Es más, nuestro producto es valorado, nuestro producto junto con el italiano gusta, y eso es lo que vamos a aprovechar, seguir elaborando producto tradicional como nosotros elaboramos, con el sello y el certificado ecológico, y tratar de entrar en estos mercados.
Y cuéntanos qué novedad tienes con los nuevos ingredientes o productos que vayas a sacar al mercado.
Bueno, la verdad es que estamos elaborando a partir del año pasado, sobre todo con una campaña que hubo contra el aceite de palma, y todos los nosotros, la verdad es que en 2 meses habíamos vuelto a formular sobre todo el tema de las galletas. Ahora elaboramos con aceites vegetales, sobre todo el aceite de girasol alto oleico, aceite de coco, que es un aceite de coco que ayuda y que tiene, a nivel nutricional, unas características que no presentaba el aceite de palma, sin tener ese perjuicio, y estamos elaborando sobre todo galletas y con galletas con frutas, y una línea que hemos puesto en marcha con todo un bañado de chocolate negro ecológico y chocolate blanco.
Y vi unas galletas que tienen té, ¿no? ¿Contienen té?
Sí.
¿Podéis hablar?
Cada vez el mercado está más demandando, sobre todo por productos de salud y de unas determinadas características, que son productos que no tengan gluten. Es verdad que, desgraciadamente, y según la ONU, la cantidad de celíacos o personas que presentan algún grado de celiaquía están incrementándose y subiendo continuamente, y ya incluso desde las etapas o de las edades más tempranas. Nosotros elaboramos, sí que es verdad que no podemos certificar que estén exentos de gluten. Eso será, y estamos estudiando a ver la viabilidad de hacer una nueva fábrica con productos para celíacos únicamente, y que no tengamos la contaminación que aquí tenemos. Pero sí que es un mercado cada vez más en alza, y de hecho las grandes superficies cada vez tienen un surtido más amplio de productos sin gluten.
Y desde España sabemos que anualmente participáis en la Feria de Biocultura, que es un referente justamente de empresas y productos ecológicos acá en España, y sabemos que tenéis previsto realizar también o participar en ferias fuera de España, y ya de hecho habéis participado en alguna. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Bueno, pues ahora estamos, la verdad, si quieres entrar en los mercados europeos tienes que ir a sitio donde se congrega sobre todo gente con esos intereses, y sobre todo son las ferias de producto ecológico. Como te comentaba, la mayor feria mundial de producto ecológico, el BioFAD, a la que hemos asistido en años anteriores, pero a partir de este año lo haremos presencialmente y con un stand. Entonces estamos preparando todo pues para ir allí, sobre todo con el tema de las galletas. También hemos abierto una nueva línea de congelados, pan y bollería congelada, y será la que presentemos en estas ferias, aparte de las ferias nacionales, que en la que no podemos faltar, que es nuestra feria, y que yo, desde que se inició, estamos hablando de biocultura.
Bueno, nosotros queríamos, como siempre José Luis está en nuestras jornadas ecológicas, que nos hablara del aceite de coco, que lo tenemos aquí.
Sí, porque además que tenéis una gama y una variedad de productos muy amplia, y que cada vez pues nos asombramos con vuestras novedades, el agua de mar, el aceite de coco y un montón de productos interesantes, nuevos y sobre todo muy muy saludables, muy nutritivos. Y quisiéramos que específicamente nos hablaras de este en particular, el aceite de coco.
La verdad que la demanda del aceite de coco se ha incrementado. Uno no entendía bien el porqué, pero cuando empieza a estudiarlo, sobre todo a nivel nutricional, se da cuenta de las propiedades que tiene. Un aceite graso de cadena media, que es muy muy biodisponible, que se absorbe con bastante suavidad por el organismo, y que además participa y favorece en los procesos digestivos e intestinales. Nosotros tenemos y presentamos dos aceites de coco: un aceite de coco virgen, que es el que debiéramos utilizar pues para uso e ingesta por ejemplo en ensaladas o por ejemplo para aderezar muchos de los productos que aderezamos con un aceite o con una crema. Y luego tenemos otro aceite RBD, que es para para freír o para guisar. El problema del aceite de coco es que se deteriora a unas temperaturas 160, 170 grados. Entonces, por eso debemos hacerlo con el aceite de coco, el virgen, que el virgen es el que debiéramos utilizar únicamente y como viene en el frasquito y en crudo. Luego lo utiliza también mucha gente a nivel de para los problemas de piel, para el pelo. Que ahí sí que la verdad es que es notable desde la primera aplicación. Y bueno, nosotros lo presentamos en 300 y en 600 gramos, y como digo, los dos certificados y ecológicos.
¿Y del agua de mar que tenemos detrás?
Bueno, el agua de mar. A ver, hace ya años Quinton elaboró su plasma y a base de agua de mar, bueno, ya hay algunas modificaciones que tenía, y sí que se dio cuenta que este agua de mar lo que hacía es a nivel celular equilibrar la composición en el plasma. Nosotros hemos sacado uno con nuestra marca, con marca Horno de Leña, y bueno, la verdad es que ayuda sobre todo en procesos digestivos. Están aún en estudio el por qué algo que es tan natural y que lleva años con nosotros conviviendo, por qué no utilizarlo, y sí que se han dado cuenta de las bondades que a nivel orgánico, el equilibrio que nos da, tomado en cantidades muy pequeñas, incluso para guisar o incluso para utilizar para fabricación de pan, galletería, bollería, en vez de agua, utilizar agua de mar, que trae su propio nivel de sal. Entonces, nosotros sí que estamos aprovechando esta demanda que el mercado tiene y ofrecemos al público el agua de mar del horno de leña.
Y me gustaría que nuestro público, que nos ve en todas partes del mundo, nos hablases de la harina que vosotros utilizáis en vuestro producto.
A ver, nosotros compramos bastante cantidad y toneladas de harina. Ahora la que más estamos utilizando es la harina de espelta, una harina con unas propiedades innegables, y la verdad es que tenemos suerte de utilizarla, porque todo lo que hacemos con espelta se vende. Sí que es verdad que la espelta a nivel digestivo e intestinal, algo parecido a lo que pasa con el plasma y pasa con el coco, hemos estado utilizando y comiendo de ella durante muchos años, con lo cual nuestro organismo está perfectamente preparada para digerirla y procesarla. No así otros trigos, que sobre todo por el problema que tiene por los cultivos y por el rendimiento, se han hecho, si no hibridaciones y mezclas, a lo mejor no del todo debidas, buscando únicamente como objetivo el incremento de la producción. La harina de espelta a nivel digestivo se tolera bien. Es curioso como muchos celíacos teniendo la espelta como tiene un gluten y un gluten de fuerza, dicen que sí puede, que sí que la toleran. La verdad es que llama la atención, pero bueno, cuando ellos lo comentan será porque porque es verdad, ¿no? Claro. Y entonces la bondad de la espelta es esa. Tantos años que llevamos cultivándola y tantos años que llevamos aprovechando y consumiéndola, ha hecho que nuestro sistema digestivo para ella sea un alimento que reconoce bien y que no le dificulta procesarlo y eliminarlo sus desechos. Nosotros estamos ahora comprando unas 250, 300 toneladas al año. Las compramos desgraciadamente, ya me gustaría que fuese nacional, pero donde tenemos una espelta que siempre es muy 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 homogénea y unas condiciones iguales, la compramos en Alemania. Tenemos una un contrato hecho con estos dos molinos alemanes y de ahí la estamos trayendo.
Y nosotros, el horno de leña, en específico José Luis, nos tiene acostumbrado anualmente una participación con algún tema de bienestar y de salud durante nuestras jornadas por el encuentro, por el bien común y la salud. Y yo quisiera que justamente invitar a todos a los que nos escuchan, porque el próximo 6 de junio tenemos nuestra quinta edición de esa jornada, el encuentro por la transformación social y por el bien común. Y seguramente nos llevarás a alguno de tus interesantes temas acerca del bienestar, que siempre nos acostumbras a llevar. Así que bueno, si nos pudieras dar, si pudiera ser posible, un breve adelanto, sin decir mucho, para saber un poco de qué tema va a ir justamente enfocado este año tu ponencia.
Bueno, la verdad es que me pillas, no recordaba, así que es verdad que hemos ido en años anteriores, ¿sí?, a esta ponencia, y que a mí me gusta y estar en contacto con el público y sobre todo con el público allí en Leganés. Aún no lo tengo pensado, pero bueno, es fácil hablar de plantas medicinales, que es un tema que yo conozco y que más estoy detenido, el tema del iris o el tema de alimentación y salud, en lo que yo he tenido durante muchos años la consulta abierta y atendido a pacientes. No hay ningún problema, lo prepararemos con tiempo y esperemos que guste a los asistentes.
Pero sí te podemos pedir que nos hables de alguna planta con sus beneficios y sus bondades.
Bueno, ahora que está en las crisis primaverales y que cada vez, el otro día incluso algunos compañeros me han traído analíticas y no sé por qué hay un rebrote de enfermedades y de patologías hepáticas. Sí que seguramente tenga mucho que ver los alimentos que tomamos tan procesados, tan elaborados, tan sazonados, con tanto aditivo, y que a nuestro organismo, y en este caso a nuestro hígado, que es un laboratorio, le estamos sobrecargando. Hay dos plantas muy concretas y que son siempre válidas y siempre nos ayudan y nos mejoran, que son el cardo mariano y la alcachofa, tomada en alimento o incluso tomada en producto en polvo o haciéndonos una infusión o una decocción. Estas dos plantas ayudarán a descongestionar el hígado, rebajarán la inflamación en la célula hepática y nuestras transaminasas en la analítica mejorarán en 3-4 semanas. Recuerden, cardo mariano y la alcachofa.
Bueno, recomendado al 100% con estas recomendaciones que nos acaba de dar José Luis, y aprovechamos la ocasión, si Lucy no tiene alguna otra cosita más que agregarle.
Sí, yo le quiero agregar es que le doy las gracias a José Luis, a Emilio, a todo el grupo, a la familia, por abrirnos las puertas, por la confianza, porque verdad son muchos años y para nosotros, yo que sufro de sensibilidad química múltiple, su producto a mí no me hace daño, lo puedo consumir, lo digiero, así como lo dijo José Luis, o sea, digo que realmente lo consumo y doy fe de que es así. Yo agradecer en el nombre de todo el equipo de que ellos sean tan amables y de que José Luis hoy nos haya recibido aquí. No está Emilio, pero desde aquí le enviamos un abrazo y muchísimas gracias, Emilio, porque esta idea nació hace ¿cuántos años?
Pues hace algo así ahora como casi 35 años.
Bueno, y hoy en día nosotros que tenemos ya años con ellos vemos el crecimiento y de verdad pedimos apoyo, porque esta es una, vamos a decir que es una empresa familiar. Todos son y están aquí como una familia y su producto es ético, loable, ecovital, como lo decimos nosotros en la radio, y es un producto necesario para nuestra salud, para comer un producto de verdad que diga no me hace daño. Así que yo les doy las gracias en el nombre de todos y enhorabuena por todas estas instalaciones tan hermosas y tan bellas que vimos hoy.
Pues muchas gracias en nombre mío y en nombre de toda la familia y todos los componentes de Horno de Leña,
y bueno, sabéis que contáis con nosotros.
Así es, bueno, muchísimas gracias a todo el equipo del Horno de Leña, recordándoles que
el Horno de Leña, una ecovital, saludable y dulce tradición española.
Y no podemos dejar de mencionar que el día de hoy también se celebra el Día de la Lengua Española, con la finalidad de concienciar al mundo acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial.
Y en el 2010 la ONU decidió celebrar su diversidad cultural y multilingüismo a través del establecimiento de los Días de las Lenguas para sus 6 idiomas oficiales: la lengua francesa, china, inglesa, rusa y árabe. Las fechas se eligieron por su simbolismo o por la importancia histórica para cada uno de los idiomas.
Y hoy se realizó la entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2017, en una ceremonia solemne presidida por los Reyes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares.
El premio de literatura en castellano más importante fue otorgado a don Sergio Ramírez, escritor nicaragüense de 75 años de edad, novelista, ensayista, memorialista, periodista y también político. Hombre de rectos principios, comprometido con la revolución sandinista hasta el punto de haber sido nombrado vicepresidente, cargo que ejerció entre 1985 y 1990. Actualmente es crítico con la deriva autoritaria de su país.
No solo es el primer escritor nicaragüense que gana el Cervantes, sino el primer centroamericano, algo especial cuando acabamos de celebrar hace un año el centenario de Rubén Darío, renovador de la poesía en castellano.
A Ramírez la literatura lo cautivó pronto, junto a su activismo por causas políticas, sociales y civiles. Hasta 1996 compaginó su carrera literaria con la política y la abogacía, pero a partir de entonces se dedica exclusivamente a crear.
Su obra está impregnada por toda una rica amalgama de compromiso cívico, cuajada de un pensamiento que cuestiona la realidad, experiencias en varios frentes, referentes históricos de la literatura y el arte, y atención constante a las corrientes del tiempo que le ha tocado vivir.
Enhorabuena, don Sergio Ramírez. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán.
Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán.
Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán.
Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán.
Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará.
Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Volverán las oscuras golondrinas, del poeta Gustavo Adolfo Bécquer.
Te invitamos a asistir y a participar en el Congreso Mundial de las Letras Hispanas Miguel de Cervantes 2018, organizado por Asorbaes, el cual se realizará del 4 al 10 de noviembre con sedes compartidas en Leganés, Toledo, Alcalá de Henares y Madrid capital.
reconociendo que el patrimonio cultural representa la riqueza y diversidad de nuestras tradiciones culturales, enriquece la vida de los ciudadanos y estimula el bienestar y la cohesión social. El lema del Congreso se centra en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, promoviendo las letras hispanas, la cultura y la paz. Cabe destacar que España está conformada por 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, de las cuales dos de ellas serán sedes del Congreso.
El magno evento, que contará con la asistencia de reconocidos representantes de la literatura, el arte y la intelectualidad de los 5 continentes, seguirá la estela de la vida y obra del novelista alcalaíno Miguel de Cervantes, para lo que haremos partícipe a nuestros visitantes de las localidades que conformaron la vida y obra de tan insigne escritor y que son de interés turístico, cultural y gastronómico a nivel mundial.
El padrino del Congreso Mundial es el reconocido escritor español don Santiago García Clairán, premio Cervantes Chico 2004 y actual asesor del mismo.
Es este un congreso dividido en dos áreas: la meramente literaria, en la que tendrá lugar tertulia, charlas, mesas redondas, talleres, ponencias, el cuarto concurso infantil de relato breve Leganés Verde y el Congreso Mundial Mujer Girasol.
Y la cultural, en la que tendrán cabida actos de tipo musical, audiovisual, gastronómico, folclórico, así como viajes turísticos y culturales a algunos de los lugares que marcaron la vida y obra del genial autor.
Cada uno de los días del Congreso estará dedicado a un tema específico que servirá de hilo conductor para los actos del día, a modo de jornada. Así contaremos con
Jornada de la Paz Mundial, promoviendo la paz a través de la literatura.
Jornadas de la infancia y la ecología, soñando futuros gracias al viaje literario.
Jornada a homenaje a la poesía, desde Miguel de Cervantes a nuestros días.
La jornada homenaje al teatro, Cervantes y otros dramaturgos.
Jornada homenaje a la novela, El Quijote.
Jornada de la mujer, Congreso Mundial Mujer Girasol.
Este encuentro generará enriquecedoras experiencias que nos acercarán a diferentes realidades culturales, las cuales estimularán un diálogo creador, vínculos, conocimiento mutuo, identidad, pertenencia y amistad.
Una propuesta que apoyará iniciativas de participación en la multiculturalidad, contribuyendo así al desarrollo cultural y social, el conocimiento, las habilidades creativas y los valores cívicos de equidad, respeto, tolerancia, concordia y solidaridad.
Una forma de construir con compromiso para una estructura social más justa y humana, donde todos seamos corresponsables del proceso de una sociedad inclusiva. No en vano, la educación y la cultura dan oportunidades para desarrollar la autonomía e independencia del ser humano para convivir con dignidad.
Para más información acerca de las actividades que se realizarán durante el Congreso, así como las inscripciones, te invitamos a visitar la web del Congreso.
www.congresomundialdelasletrashispanas.com. ¡Os esperamos!
El próximo 25 de abril se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. El ruido causa más trastornos y molestias de lo que se cree. Varios estudios han demostrado su relación directa con la calidad de vida de las personas, sobre todo las de aquellas que viven en las grandes ciudades.
¿Cuáles son los principales efectos del ruido en nuestra salud? Pues la disminución importante de la capacidad auditiva o sordera, trastornos psicológicos como la paranoia, irritabilidad, estrés, mal humor y alteraciones en el rendimiento intelectual, problemas fisiológicos como la pérdida de la audición, hipertensión, dolor de cabeza, taquicardia, fatiga, aceleración cardíaca, trastornos del sueño, molestia digestiva, disminución del apetito sexual, enfermedades cardiovasculares o infartos cerebrales.
También existen afectaciones sociales con respecto al ruido, pues ha contribuido a un número considerable de accidentes e incluso puede ser desencadenante de agresividad social, hostilidad y violencia. Es imprescindible entonces tomar conciencia sobre el perjuicio de la contaminación acústica o ruido.
cada 26 de abril celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Para conocer la función que desempeñan los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, marcas y diseños industriales, el derecho de autor en el fomento de la innovación y la creatividad. La campaña de este año celebra el talento, el ingenio, la curiosidad y el valor de las mujeres que impulsan el cambio en nuestro mundo y plasman nuestro futuro común.
Las mujeres conciben cada día invenciones revolucionarias, así como creaciones que mejoran y transforman la vida de las personas y fomentan la capacidad de comprensión del ser humano en ámbitos que van desde la astrofísica a la nanotecnología, la medicina, la inteligencia artificial y la robótica, así como en el ámbito creativo.
Hoy son más numerosas que nunca las mujeres que asumen funciones de liderazgo y hacen oír sus voces en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, los negocios y las artes.
Trabajando al unísono, mujeres y hombres, fortalecemos las capacidades de la humanidad y mejoramos nuestra propia capacidad de enriquecer el acervo cultural común y de hallar soluciones eficaces para mitigar la pobreza, fomentar la salud mundial y salvaguardar el medio ambiente. Enhorabuena por esta actitud positiva y porque las mujeres son imprescindibles.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al mar.
Y con motivo de la segunda jornada Green Working Soul de nuestro proyecto Mujer Girasol, compartimos con vosotros la interesante ponencia Género y Migración desde una perspectiva de derechos humanos a cargo de Marisol Herreño, psicóloga y activista en la defensa de los derechos de las mujeres migrantes.
Ante todo, agradezco a Sorbaes la invitación y esta oportunidad de hablar sobre derechos humanos, género y mujer inmigrante, porque fundamentalmente voy a estar centrada en lo que es la mujer inmigrante y las distintas violencias y discriminaciones que sufrimos las mujeres al venir de otros países. Como hemos visto en el video que nos presentó Marta y también en la presentación de Elia, las mujeres a través de la historia hemos sufrido sujeciones, culturizaciones y educación que nos ha impuesto funciones y roles de género que nos relegan al espacio de lo privado, al espacio de lo subalterno. En el género, lo masculino y lo femenino son construcciones socioculturales que se deben deconstruir. Si buscamos la igualdad, hay que deconstruir estas funciones y estos roles. Pero asimismo, en todos los tiempos y en todas las sociedades, ha habido mujeres luchadoras que se han rebelado y han luchado por su emancipación. Y aquí estamos, luchando. Es desde esa tensión entre sujeción y emancipación, desde donde surgen los movimientos feministas, para luchar por la igualdad, para luchar por los derechos humanos. Los derechos humanos, que hay que poner el foco en los derechos humanos, son producto de luchas por la dignidad humana. Por tanto, también los derechos son construcciones sociales. Y su componente de conflicto social inicial ha estado derivado de la violación de la dignidad humana, es innegable. Va con el mismo. Conseguir derechos siempre ha implicado luchas. La Declaración Universal de los Derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. A pesar de lo inclusiva que es esta declaración, las mujeres hemos tenido que luchar durante un largo recorrido y es solo a partir de en el siglo pasado, en la década de los 70, cuando Naciones Unidas convoca la primera conferencia mundial sobre la mujer que se llevó a cabo en México en 1975. Después de tantos años y tantas luchas, por lo menos empezamos ya desde Naciones Unidas a tener un marco jurídico que nos permite reclamar la igualdad, reclamar nuestros derechos. Y el enfoque de derechos humanos nos ayuda a alejarnos de enfoques que consideran a las personas en situación de vulnerabilidad como meras receptoras de beneficios y programas sociales, como personas vulnerables a las que hay que ayudar. Las mujeres migradas no somos personas con necesidades que deben ser asistidas. Somos sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas por parte de quienes nos representan o se han erigido en garantes de nuestro bienestar.
Muy interesante.
La perspectiva de género, esas gafas moradas a través de las cuales ver el mundo, han ayudado también a analizar otras formas de discriminaciones que intersectan con el género. La interseccionalidad permite analizar las discriminaciones múltiples. Si bien las mujeres ocupamos espacios subalternos, las mujeres migrantes, las mujeres negras, las mujeres gitanas, las mujeres diversas, las mujeres pobres, las mujeres con discapacidad, estamos todavía más abajo en la escala de las desigualdades. Y voy a centrarme ahora en la inmigración. Según datos de Naciones Unidas, el número de personas migrantes internacionales alcanzó los 244 millones en 2016. Es decir, casi el 3% de la población mundial está moviéndose, está en movilidad. Si somos 7.5 millones más o menos, 244 millones. La Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, aprobada unánimemente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1990, aún no ha sido firmada por España y es el único instrumento internacional que tenemos para que se nos garanticen los derechos de las personas migrantes. Las migraciones internacionales también son respuesta a fenómenos mundiales como el capitalismo, la globalización, que se articulan también con el neoliberalismo, provocando un mayor grado de desigualdad e interdependencia entre las distintas regiones del mundo, el sur y el norte. Esto genera una demanda amplia de mano de obra en los países del norte global, que es suministrada en su gran mayoría por trabajadores y trabajadoras migrantes del sur global. Los países del norte global nos demandan como trabajadoras migrantes para cubrir determinados sectores laborales marcados por una segmentación laboral asociada a los roles de género. Por eso la nueva era de las migraciones se caracteriza por su feminización. Y los países emisores del sur no responden a satisfacer las necesidades vitales de sus habitantes. Son países caracterizados por alto desempleo, falta de oportunidades, feminización de la pobreza, privatización de los servicios de salud y educación. Todo ello debido, entre otras causas, a las transformaciones operadas en los últimos 30 años por los planes de ajuste estructural de los organismos como el FMI y el Banco Mundial, que empeoraron las condiciones de vida de las personas en los países de desarrollo y nos posicionaron a las mujeres como pioneras en los proyectos migratorios. Nosotras, las mujeres migrantes, somos muy diversas. Procedemos de diversos países y continentes, tenemos diferentes culturas, idiomas, niveles de formación. Somos mujeres que hemos dejado nuestra tierra en busca de nuevas oportunidades. Migramos por causas personales, económicas, familiares, laborales, por estudios, etc. A veces huyendo de la violencia de género o de la persecución política o de conflictos armados. Realmente son múltiples las razones que nos han motivado a migrar y en algunas ocasiones sentíamos que no teníamos otra alternativa. O nos íbamos de allí o nos mataban. Somos mujeres que antes de venir hemos concebido un proyecto migratorio, unos de manera independiente, otros con la familia. Las que son madres han dejado al cuidado de otras mujeres, hermanas, tías, abuelas, a sus hijos o hijas. Y cuando llegamos a España, nos vemos abocadas a reestructurar nuestro proceso migratorio para poder adecuarnos a la realidad, pues no siempre lo que planeábamos coincidía con lo que encontramos en un inicio. Muchas de nosotras no tenemos permiso de residencia y trabajo, es decir, estamos en una situación irregular o de no tener papeles. Esto significa no ser reconocida como ciudadana, ser invisible, no tener derecho a la sanidad pública, excepto a las urgencias, tener limitaciones en la formación, en algunas partes dificultades para el empadronamiento, no poder caminar libre por la calle, pues tenemos temor a que la policía nos detenga y nos lleve a un centro de internamiento para extranjeros y que finalmente nos expulsen al país de origen. Asimismo, también acceder a un trabajo que esté fuera de los sectores de servicios y cuidados es muy difícil si no tenemos los papeles. Algunas de nosotras hemos realizado estudios universitarios o técnicos en nuestros países de origen, y trabajamos en un puesto que no se adecúa a nuestra formación. Homologar nuestros títulos es un trámite engorroso, normalmente porque se plantean múltiples problemas y además la espera es larguísima. Muchas nos reconocemos como mujeres con una gran capacidad de afrontamiento, con muchos recursos personales y con un capital social y cultural que traemos en nuestras mochilas que no termina cuando migramos, aquí lo tenemos. Y al igual que el resto de las mujeres del mundo, tenemos una sobrecarga entre el trabajo remunerado y el trabajo reproductivo. Como mujeres migrantes también vivimos las familias transnacionales. A raíz de las migraciones se generan estas familias que tienen relación con dos o más países, a veces hasta tres o cuatro países, porque sus hijos están en distintos países, ¿no? Muchas mujeres migrantes ejercen de madre desde el otro lado del charco a lo que se ha llamado la maternidad transnacional. La experiencia migratoria tiene sus luces y sus sombras. Hay cosas en ellas que nos empoderan y otras que nos desempoderan. Dependiendo de cómo oscile la balanza en una u otra dirección, vamos a salir más o menos fortalecidas de esta experiencia. ¿Qué sentimientos tenemos nosotros cuando migramos? Cuando asumimos emigrar, muy pocas veces nos imaginamos el enorme costo emocional que esta empresa conlleva. Nos visualizamos en la oportunidad, en lo que vamos a alcanzar, ¿no? Como en lo mejor. Y es bastante frecuente que cuando llegamos empecemos a sentir añoranza por lo que ha quedado, por nuestros familiares, amistades, por el idioma, por el paisaje, por los olores, por la cultura, la comida, por nuestro estatus social, soledad. En ocasiones, al no conocer a personas con las que compartir nuestros sentimientos y experiencias, nos genera sentimientos de soledad. Además, muchas de nosotras nos insertamos en el servicio doméstico donde estamos solas, con lo cual esto nos lleva también a aislarnos y nos genera un gran desgaste psíquico y emocional. La incertidumbre. Es otro sentimiento. Nuestra condición de llegada aquí es ya desventajosa, porque no tenemos acceso a la información, no sabemos cómo interpretar correctamente las cosas que ocurren a nuestro alrededor, las miradas, las voces, las formas de hablar, los hábitos. Todo esto nos genera incertidumbre. El riesgo de equivocarnos es grande y es normal que nos sintamos inseguras, frágiles, temerosas. Por otro lado, hay situaciones reales que pueden ser hostiles, personas realmente hostiles que tienen prejuicios acerca de nosotros o mujeres que son víctimas de situaciones de explotación. Y nuestra identidad cambia, por supuesto. No tenemos nuestras referencias, nuestra educación, cultura y todo vuelve a cambiar porque tenemos que reinventarnos para ajustarnos a una nueva cultura. Otro sentimiento que tenemos también con alguna frecuencia es la culpa, porque hemos dejado a nuestros hijos o a nuestros padres que están ya mayores allí y nosotras no estamos. Otro sentimiento es el estrés. Claro, nos enfrentamos a una realidad con muchos cambios, ¿no? No conocemos muchas situaciones que se nos dan en la nueva vida. Exigencias en el trabajo, tener que buscarnos la vida, no conocer esos usos y costumbres nos genera estrés. Y la frustración también, las expectativas no cumplidas. Veníamos pensando una cosa y resulta que apareció otra. Esas expectativas nos ocasionan un gran malestar. Además, contamos con una experiencia vital, laboral y educativa, y en ocasiones pensamos que aquello que aprendimos allí, acá no nos sirve para nada. Pero, ¿por qué se nos dificulta la integración a los inmigrantes? ¿Qué es lo que pasa? Vamos con la documentación. Tener el permiso de residencia está vinculado a tener un contrato de trabajo. Mientras no lo tengamos, no vamos a tener los papeles. Y con la crisis, cuando perdimos el trabajo, si ya teníamos el permiso de residencia y hemos perdido el trabajo y nos tocaba volver a renovarlo, hemos caído en lo que se ha denominado la irregularidad sobrevenida. Volvimos a quedar sin papeles por no tener un contrato de trabajo. Tenemos dificultad por esta misma situación de no tener un contrato de trabajo nos lleva a tener trabajos muy precarios, ¿no? Nos contratan sin papeles, pues en el servicio doméstico, con pocos meses o cuidando por horas a personas. Esta misma precariedad nos lleva a otra dificultad, que es poder reagrupar a nuestra familia. Y después tenemos el miedo a estar en la calle, el miedo a las redadas racistas y a los CIEs, que son estas cárceles para personas que no han cometido delito. Son los centros de internamiento para extranjeros por el solo hecho de no tener su permiso de residencia. Y estas redadas que se vienen haciendo, bueno, ahora han disminuido un poco, ¿no? Son redadas racistas, de un tipo muy, muy dirigidas a una etnia, a un color de piel. Así que bueno, esto es otro problema también que tenemos. Y el empleo. Nos insertamos en el sector del servicio doméstico y no hemos logrado que España ratifique el convenio 189 de la OIT, también volviendo a lo de los derechos humanos, que es el convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Estamos en esa lucha, haciendo bastante incidencia política y social, a ver si logramos que dignifiquemos el trabajo del hogar, porque es el que mantiene la vida. Las mujeres mayores de 50 años, ¿cuánto problema tenemos para encontrar un trabajo? Las españolas y las inmigrantes, todas. Esto es también otra problemática que se nos aúna. La falta de capacitación en normativas fiscales y tributarias, esto también nos impide emprender o nos hace que cuando tenemos algún emprendimiento caigamos en multas, caigamos más difícil poder sostener la empresa que hemos querido iniciar. Y la falta de reconocimiento de la experiencia profesional previa también con la dificultad para homologar los títulos de lo que ya hablé. Otra dificultad que tenemos también tiene que ver con la vivienda. Con la crisis, todos los desahucios que tuvimos, la dación en pago, todo el dinero que perdieron muchísimas familias migrantes y la culpa en los bancos con esos créditos hipotecarios otorgados en condiciones abusivas. Otro problema es la salud. El área de la salud. El Real Decreto 16 del 2012 de exclusión de la sanidad pública a la población inmigrada en situación irregular es claramente una discriminación. Y entre las mujeres migrantes y, bueno, en general, hay un gran desconocimiento de derechos en materia de salud sexual y reproductiva. En la participación social y ciudadana, tenemos poca participación social debido a la falta de tiempo disponible por la urgencia de la supervivencia cotidiana. Tenemos que trabajar para poder subsistir. Y por otra parte, el debilitamiento de los espacios asociativos aumenta el riesgo de aislamiento social. Si no tenemos asociaciones donde vamos a juntarnos con nuestros más cercanos, modelos más cercanos, pues nos aislamos. Y las mujeres migrantes que más difícil lo tienen son las mujeres en situación de, sin documentación en regla. Son excluidas de las ayudas económicas para víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Corren el riesgo de ser detenidas en los centros de internamiento. Y corren el riesgo de sufrir acoso sexual por parte de funcionarios del Estado en estos centros de internamiento. Además, al denunciar, pueden ser expulsadas o ser expuestas a represalias. Voy terminando. A partir de los años 80, la Unión Europea asume competencias en el ámbito de la gestión de los flujos migratorios, en cuanto a admisión, permanencia, residencia y expulsión de extranjeros no comunitarios. Si bien la Unión Europea destaca el rol importante que desempeña la inmigración, en los últimos años se ha aumentado el presupuesto en la seguridad para blindar las fronteras, los controles marítimos, más devoluciones en caliente. Ha asignado recursos para construir los muros y ha externalizado el control migratorio. Hemos corrido la frontera hacia Turquía para frenar la entrada de personas, siendo estas personas obligadas a tomar rutas peligrosas y caer en manos de redes de crimen organizado con graves consecuencias para sus vidas, la seguridad y los derechos en materia de asilo y protección internacional. Las directivas de la Unión Europea se han incorporado, se han traspuesto a la normativa española y las políticas de inmigración en España están vinculadas con políticas de control y regulación de flujos, políticas de integración, la nacionalidad y la cooperación al desarrollo. Entre los derechos que todavía hoy necesitan ratificación se encuentran los derechos humanos de las personas migrantes y los derechos laborales de las empleadas del hogar, que ya ha habido convenciones en Naciones Unidas, pero que nosotros aquí no las hemos ratificado, el gobierno en España no las ha ratificado. Además de estos derechos que necesitan ratificación a nivel nacional, existen otros, como el derecho al cuidado, muy desarrollado ya a nivel teórico por las agendas del feminismo, pero aún no formulado en los instrumentos internacionales y por lo tanto no operacionalizado. Pero vamos en camino, las feministas estamos ahí trabajando bastante con el desarrollo del derecho al cuidado. Otros derechos reconocidos pero no operacionalizados son el derecho a la salud sexual y reproductiva y el derecho a una vida libre de todas las violencias, que incluiría la violencia sexual, de género, institucionales, el racismo, la xenofobia o el clasismo. Falta aún desarrollar políticas y adoptar medidas para promover los derechos humanos de las personas en situación irregular. Queda mucho por hacer en materia de derechos humanos, pero el enfoque de los derechos de los que parten estos, la fuerza del movimiento feminista y la resiliencia de las mujeres migradas son excelentes elementos que impulsan la transformación social hacia la construcción de sociedades igualitarias, libres y justas para el buen vivir de todos y de todas. Muchas gracias.
Cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
Lo esencial es invisible a los ojos.
Del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.
Hay que entender que lo esencial se siente en el alma. Cuando tus ojos se conectan a un mundo onírico, se sincronizan con nuestros sentidos y emociones para encontrar lo que es esencial y lo que de verdad importa.
Me despido deseándoles una fructífera y feliz semana repleta de bienestar y éxito. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Con nuestros mejores deseos nos despedimos hasta la semana que viene. Un gran abrazo y que les habló Ángel Sánchez.
Los libros traen remembranza, historias ancestrales de nuestros pueblos. Por ello, vivan los creadores y creadoras de la escritura y la belleza del arte en cada libro, que cuando llega a nuestras manos es capaz de transformar y enriquecer la sabiduría de cada ser humano. A mis compañeros y a vosotros, desearos una creativa y especial semana y que tengáis buena salud. Quien les habló, Lucy Souza.
Find serenity. Oh, the canvas can do.